Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, este verano, quien más o quien menos, seguro que ha pasado unos días fuera de casa o está a punto de hacerlo. Unos habréis elegido un lugar apartado en la montaña o en la costa, o quizás habéis pasado unos días en el pueblo. Independientemente de una opción u otra, es probable que hayas estado cerca de un elemento que puede haber pasado inadvertido, pero que forma parte del paisaje, de tu vida o incluso de tu memoria. Ese elemento es el río. ¿Sabes que en España hay 35.000 ríos y en ningún otro país de Europa hay tanta diversidad de ellos como aquí? Bueno, este verano vamos a dar a los ríos el protagonismo que se merecen, porque algo no marcha bien si donde antes había un agua limpia y cristalina que no dejaba de correr, ahora encontramos un lodazal o ni siquiera eso. Ramón Soria Breña es un enamorado de los ríos, es sociólogo y es escritor de libros como España no es país para ríos. Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido al fin de semana.
Encantado de mojarme.
Acabas de volver de vacaciones y, como no podía ser de otra forma, ha habido ríos de por medio.
He estado bajando en bicicleta el Danubio y el río Soca, que es un río esloveno. El Danubio es el Gran Danubio, que es el río de Centro Europa, el río más grande, más importante después del Rin. Y el río Soca es un torrente de montaña precioso que atraviesa toda Eslovenia y parte de Italia. Y es un río de aguas turquesas, precioso, que lo tiene muy explotado, no tanto para regar como para todos los deportes que tienen que ver con los deportes de primavera y verano. Hay miles de empresas que se dedican a bajar, turistas con barcas, con engomones, en piragua, para pescar truchas. Es un río maravilloso que yo recomiendo que visite todo el mundo.
¿Y cómo te los has encontrado?
El Danubio me lo he encontrado, lo vi hace 30 años, y más 35 años, y lo he encontrado asombrosamente limpio. O sea, de pronto recorrer el Danubio a la salida de Viena era ver un río limpio, lleno de gente bañándose, lleno de zonas de playas fluviales donde la gente tomaba el sol, hacía barbacoas, estaba de picnic, y me he encontrado a cientos, yo casi diría a miles de personas disfrutando de un río que hace 30 años o 40 años era uno de los ríos más envenenados de Europa. Porque todas las empresas, toda la gran industria alemana, austríaca, húngara, vertía sus aguas sin depurar en el río. Ahí el famoso ya desaparecido Jacques Cousteau, que nos descubrió los océanos, pues emprendió una aventura, la aventura de convencer a los europeos de que el Danubio podía ser recuperado. Y gracias a él y gracias al himno que se ha hecho Europa, pues se recuperó el Danubio y ahora es un río más o menos limpio.
Pues mira, la mejor de las noticias. Vamos a empezar hoy este espacio sobre los ríos de España, donde vamos a conocer curiosidades, historias, personajes, hazañas, la parte más desconocida de los ríos más famosos y también su estado de salud. Porque en líneas generales, ¿cuál es la situación de los ríos españoles? ¿Es buena? ¿Es mala?
Pues es muy fácil de describir. Las cabeceras o los nacimientos de los ríos generalmente están bien, son buenas, son ríos salvajes, corrientes, no se ha roto la conectividad, no hay contaminación. Los tramos medios, dependiendo de si le tocan suerte a ese río, estar a una ciudad pequeña, mediana o grande, pues ya empiezan a estar regulín, o depende de si se depura o no se depura, empiezan a estar regulín, empieza a haber problemas de contaminación, de sequía, de exceso de uso del agua para regadío, para extracciones diversas. Y por desgracia, todos los tramos bajos de los ríos en España no están muy bien, están regular. Hay poca agua, está muy contaminada, contaminación difusa por la agricultura, incluso a veces urbana, y claro, como no tienen agua, no desaguan los lodos, y esa es la razón por la cual en muchos casos las playas de muchos litorales están quedando sin arena, porque esa arena de esas playas viene de los ríos.
Luego vamos a abordar uno de los muchos problemas que tienen los ríos en España. Antes vamos a hablar de esos tramos, ¿no? De los ríos. ¿El tramo alto es el más genuino?
Es el más auténtico. Es el tramo que no ha cambiado en miles de años. Por suerte o por desgracia se han conservado porque realmente no hay civilización. No hay española, no hay españoles, no hay casas. No hay, con mucha frecuencia no hay caminos. Hay que subir por sendas. Y es complicado, y entonces como es complicado, la gente no suele visitarlos y merece la pena visitarlos, porque te vas a encontrar con ríos maravillosos que tienen agua incluso en verano, incluso en agosto, donde hay una diversidad biológica de fauna increíble y donde además te puedes bañar sin ningún problema. Entonces yo, bueno, recomiendo encarecidamente a que cojamos un mapa, cojamos el Google Maps, cojamos cualquier cartografía e intentamos buscar alguna senda que nos lleve a esas cabeceras de los ríos. Da igual cualquier río, da igual de cualquier provincia, te vas a encontrar con pozas y con agua corriente.
¿Y es el más salvaje ese tramo?
Son los más salvajes, son tramos de agua corriente donde la diversidad vegetal, animal, de macroinvertebrados, de insectos va a ser mayor, donde no hay especies exóticas y donde el agua está limpia. O sea, el agua está limpia. Los factores fundamentales para que un río esté bien, el agua esté limpia, haya agua y corra, y no esté parada o cortada por ningún muro. Uh-huh. Y los tramos altos del 90% de los ríos en España están así.
¿Algún ejemplo que te venga a la cabeza de tramo alto, genuino?
Hay uno que he descubierto, que parece una obviedad. Descubrí el año pasado, y no lo conocía, siendo un río muy cercano a lo de Madrid, un afluente del Alto Tajo, un pequeño río que se llama La Blanquejo, que no tendrá más de, no sé, 5 kilómetros desde su nacimiento a la desembocadura en el Tajo, y me encontré con un río, había un pequeño azuz, pero salvo ese pequeño azuz, un río salvaje, lleno de agua, calizo, con el agua turquesa, precioso, donde en el tramo alto sí hay alguna senda, pero en el tramo bajo de la desembocadura del Tajo no hay ninguna senda. Y entonces me descubrí un río pequeñito, pero que guardaba el 100% de su salvajismo, lleno de truchas, lleno de menta salvaje que olía a menta. Entonces era como en un cañón pequeñito, precioso.
¿En qué localidad está?
Está en Guadalajara, es la zona de la España vacía alcarreña.
Uh-huh. El tramo medio del río es donde ya entra en calma, baja la velocidad, crece su cauce, también su caudal. ¿Deja de ser genuino o, por el contrario, o pierde belleza?
Está muy cambiado. Los tramos medios han cambiado de forma radical en los últimos 50, 60, 70 años. Ahí ha habido una intensificación de la agricultura y entonces lo que era el bosque de ribera, que eran bosques de ribera más o menos anchos, pues apenas queda un mínimo bosque de ribera. El agua que hasta 50 años bajaba más o menos salvaje porque había pocos embalses, ahora hay muchos más embalses, entonces con frecuencia baja parada, y también con mucha frecuencia pues sufre la contaminación urbana, aunque se hayan hecho muchas depuradoras y castigue la Unión Europea la no depuración de las aguas, y sobre todo sufre eso que se llama la contaminación difusa o involuntaria de todo lo que son explotaciones ganaderas, agrícolas, la que nos pasamos en el abono, y entonces ese abono al final llega al agua, el agua se convierte en una sopa rica y en esa sopa rica proliferan las algas y el agua se vuelve más o menos verde si la temperatura es la adecuada. Entonces esos tramos medios están medio regular por esas razones.
Me viene a la cabeza, por ejemplo, algún tramo medio que no ha perdido belleza, al menos para mí, el Ebro en Zaragoza o el Duero a su paso por Zamora.
Pues por ejemplo, es en el Ebro en Zaragoza está ya muy contaminado, ahí. Muy cerrado. El Ebro era un río, bueno, todos los ríos en España eran ríos muy caudalosos porque bajan de las montañas y la inclinación. Somos el segundo país más montañoso de Europa después de Suiza, entonces los ríos siempre han sido ríos broncos. En cambio, el río a su paso por Zaragoza está muy civilizado porque hay muchas presas que han regulado su caudal, tanto del Ebro como de todos los afluentes. Y entonces, bueno, baja. Bueno, hace 2 meses le hemos visto bastante seco al Ebro, porque casi toda el agua no la dejaban fluir porque estaba retenida en los embalses de cabecera de esos ríos, de esos afluentes.
¿Y el tramo bajo, la desembocadura, es donde quizá pierde ya toda la belleza?
Claro, el delta del Ebro, por ejemplo, el delta del Ebro, que era un delta maravilloso, prácticamente la mitad de las arenas del Levante han ido creciendo durante miles de años por todos esos limos y esas arenas que venían del Ebro y venían del delta del Ebro, pues el delta del Ebro apenas tiene agua, apenas está aportando arena a las playas del Mediterráneo. La desembocadura del Tajo, el Tajo es uno de los ríos más contaminados de España, pues es una tristeza. Aparentemente está bien, vemos ahí el estuario del Tajo en Lisboa y vemos que parece que hay mucha agua, pero el agua es del mar. Realmente por el Tajo baja poquita agua. Y bueno, el Duero está un poco mejor, los ríos gallegos, cántabros y asturianos también, esos tramos bajos están un poquito mejor, pero también sufren igualmente pues sequías, contaminación, extracciones, embalses, que está toda la polémica, ¿no? Embalses o mejor azudes que ya están obsoletos, están colmatados y deberían quitarse para que el río corriera y no corren. Eso impide que los peces. Todos los peces en España son peces que necesitan remontar para desovar, y si no remontan, pues no desovan. Y si tenemos un montón de muros que impiden el desove, son peces que están disminuyendo sus poblaciones por esa razón, ¿no? Eso veremos en esos tramos bajos de los ríos.
Estamos hablando con Ramón Soria Breña, sociólogo, autor de España no es país para ríos. Estamos haciendo todo un recorrido por los ríos de España y hemos comentado antes que precisamente nuestro país tiene más de 35.000 ríos muy diversos. De hecho, es el país de Europa con mayor diversidad. Y de esos ríos diversos y poco conocidos, vamos a recomendar tres que deberíamos ver sí o sí.
Ya te he dicho antes que uno sería el Ablanquejo. Ahí el Ablanquejo es un río que hay que buscar y descubrir.
¿En la Alcarria?
En la Alcarria. Otro sería una garganta. Ahí en España como 500 gargantas con esa denominación, que son ríos que bajan por barrancos de alta montaña. Pues una de las, yo recomendaría visitar una de las gargantas que linda entre Ávila y Cáceres, que es la garganta de Alardos, que es una garganta que suele tener mucha agua, es muy abierta y tiene bastantes kilómetros de agua hasta que se emboca en el Tietar. Y es una garganta preciosa, aguas transparentes, que tiene muchísimas pozas en las que uno puede bañarse ahora en verano a placer, ¿no? El único problema es que, bueno, no hay piscinas naturales y para ir a esas pozas hay que caminar un poquito, pero merece la pena conocer la garganta de Alardos, tanto por la parte avileña como la parte cacereña. Y otro río curioso, pequeñito, sobre todo por las poblaciones de mejillones que la habitan, es el río Negro, que es un río que está en Zamora, es uno de los afluentes del Duero, y es un río muy pequeño, muy frágil, y que tiene muchas truchas y que tiene un mejillón que se llama la margaritífera, que es el único mejillón perlífero que hay en España. De ahí en la Edad Media se sacaban las perlas.
Se sacaban las perlas.
Las perlas con las que se armaron o montaron las coronas visigóticas de Guarrazar, todas esas joyas que se usaban en la Edad Media, antes de que empezara el comercio perlífero del mar de Adén, del mar Rojo. Las perlas eran perlas de río. Todavía hasta el siglo XIX. Se extraían perlas del río Negro, del río Duero y sobre todo de los ríos europeos, porque hay más margaritífera. Es un mejillón en peligro de extinción porque es un mejillón que necesita a las truchas para reproducirse, porque la larva, digamos que parasita o se agarra en las agallas de las truchas cuando nacen del huevito, y si no hay truchas, mueren. Entonces tiene que haber una densidad de truchas importante para que esa larvita se agarre a las agallas, porque claro, no puede nadar, se deja llevar por la corriente. Pues por eso me gusta ese río, el río Negro. Es un río misterioso, negro porque es oscuro, muy cerrado.
Y has dicho que es frágil, ¿por qué?
Es un frágil porque cada vez tiene menos agua. No hay muchas extracciones y ahí el cambio climático sí le está afectando de forma importante, sin tener ahí una intervención humana tan radical como en otros ríos, ¿no? Y es un río que gustaba mucho a Juan Delibes, al hijo de Miguel Delibes, y era como su río secreto para pescar truchas. Era un río pequeñito lleno de truchas. Era, te voy a decir un secreto, el río Negro tienes que ir porque hay un montón de truchas. Antes había muchas truchas, ahora ya hay menos. Hay un proyecto de repoblación y de recuperación de la margaritífera, pero lo están pasando mal, porque claro, si falta el agua, el mejillón se muere. Es un mejillón, además, que vive 80 años, vive más que nosotros. Es un mejillón antiquísimo, viejísimo. Pero cuando se hacen censos, los últimos censos que se han hecho, se han descubierto mejillones muy antiguos, o sea, mejillones de 80 años, pero ya no se han descubierto mejillones de 30 años o de 20 años. Eso quiere decir que han tenido problemas en la reproducción en las últimas décadas.
Qué curioso lo de los mejillones y las perlas, no tenía ni idea, ¿eh? Uh-huh. Pensé que siempre habían salido de las ostras.
De las ostras. Pues si vamos al Museo Arqueológico de Madrid y vemos las famosas coronas votivas que descubrieron ahí en Toledo, las coronas de Guarrazar, que son coronas visigóticas, vemos que las coronas tienen un montón de perlas y otras piedras preciosas. Pues esas perlas de esas coronas son perlas de la margaritífera, son perlas de río.
Hemos hablado, Ramón, al comienzo, que en ocasiones por donde antes pasaba un río vivo, ahora transcurre pues el resultado del abuso o del olvido, ¿no? Son varios los problemas que llevan a un río a agonizar o incluso a desaparecer, y uno de ellos, que está muy presente y que hemos mencionado ahora, es la sequía, ¿no? Es uno de los grandes problemas de los ríos en España.
Sí, lo que pasa es que la sequía, a ver, salvo esas extracciones de agua excesivas que antes apuntábamos, la sequía ha sido con natural en España, o una parte importante de España, desde hace miles de años. De hecho, hay especies piscícolas que están acostumbradas a la sequía. Bueno, me gusta siempre citar a un pececito que casi nadie conoce, que lo hay en muchos ríos pequeñitos, incluso en algunas lagunas o pequeñas lagunas en España, se llama la bermejuela, que es un pececito de 10 centímetros, 5 centímetros, y es un pez acostumbrado a la sequía. Es un pez que desova en primavera cuando el río tiene agua, lo hace rápidamente porque sabe que se va a secar o que van a quedar cuatro charcos verdosos con el agua caliente y con poco oxígeno, y ella sabe que esos ríos son así. Y que han sido así desde siempre, desde hace miles de años. Y la bermejuela está adaptada a ese tipo de ríos que se secan o de lagunas que se secan. Incluso en algunas zonas también los barbos están acostumbrados a que los arroyos los que desoven se sequen y se queden sin agua prácticamente en la mitad del año. Entonces hacen su freza adaptándose a esa sequía. Pero claro, nosotros los humanos no nos hemos adaptado a la sequía y de pronto vemos ríos secos. Ríos con los que contamos para regar, para beber, para llenar nuestras piscinas, y cuando de pronto hay la sequía veraniega o la sequía de estos últimas décadas, pues nos entra miedo y pensamos que no vamos a tener agua para vivir.
¿Hay alguno que haya desaparecido por completo por la
pues,
sequía?
Pues los que nacen de los acuíferos, por ejemplo, hay muchos ríos manchegos, hay el, ¿cómo se llama?, el de Santa María de los Llanos, el Saona, por ejemplo. El Saona, que es un río pequeñito que nacía de la nada, nacía de una surgencia, es decir, de un rebosadero de agua del acuífero 23, que es un mar que subterráneo que está en La Mancha. Ese río prácticamente se ha secado porque ya no emerge, ya no hay surgencia. Era, pues surgía como un chorro como de un metro de agua frísima y transparente casi toda la primavera, todo el invierno y gran parte del verano, y ya no surge ese río. Es un río extinto por culpa de el exceso de extracciones y de pozos que hemos hecho en ese acuífero famoso, el acuífero 23, que es el que también da agua a las tablas de miel y a otros pequeños ríos de la zona.
La sequía, uno de los grandes problemas de España y también de los ríos. Hablaremos de más problemas de los ríos en próximos espacios. Ramón Soria Breña, sociólogo, autor de España no es país para ríos. Nos vemos el próximo finde.
Muy bien, estupendo. We're the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, Mr. A vanished.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.